Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias. A child is born. It's an ordinary looking child, but yet an extraordinary child. A child is born with no state of mind.
Como cada semana, prestos y dispuestos a iniciar una emisión más de este programa. Gracias por su escucha.
Enviamos muchos saludos y abrazos a nuestros amigos diexistas. En esta ocasión vamos a continuar con la charla que tuvimos con nuestro amigo y compañero Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical, aquí en Radio Educación. Él nos brinda más información sobre el cuarto registro, Memoria del Mundo, que obtuvo Radio Educación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto por la colección 50 años de radionovelas mexicanas en Radio Educación.
Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de la radio de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Corea. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
La Agencia Espacial Europea y la Oficina de Turismo de Viena enviaron un nuevo mensaje al espacio profundo desde una poderosa radioantena en España. Su objetivo es corregir lo que consideran un error cometido hace décadas. Los científicos transmitieron el icónico vals El Danubio Azul, compuesto en 1866 por el austríaco Johann Strauss, una de las piezas de la música clásica más asociadas a la exploración espacial, pero que quedó fuera de la primera colección de canciones enviadas más allá del sistema solar a bordo de la sonda Voyager 1 lanzada el 5 de septiembre de 1977. La emisión de El Danubio Azul desde la antena parabólica de 35 metros de la estación de Cerveros en España se programó para el 31 de mayo de 2025 para coincidir con el bicentenario del compositor. El evento también sirvió como homenaje al vigésimo aniversario de la estación de la Agencia Espacial Europea, fundamental en la comunicación de larga distancia con misiones en Júpiter, Marte y Mercurio. Para la Agencia Espacial Europea, el Danubio Azul ha ganado su lugar entre las estrellas gracias a su papel en la banda sonora de la película 2001: Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968. En una de las escenas más memorables, el vals acompaña el acoplamiento entre una estación espacial y la nave del protagonista antes de su llegada a la Luna. Décadas después, la combinación de Strauss y Kubrick inspiró una escena similar en la película El Primer Hombre, que recrea la misión Apolo 11. La sonda Voyager 1, lanzada hace 48 años, transporta un disco de oro con una muestra de la diversidad cultural de la humanidad en aquel momento. Es una cápsula del tiempo de la civilización con esperanzas de ser encontrada por otra en el espacio. El equipo responsable de su contenido, liderado por Carl Sagan, incluyó obras de compositores representativos de todo el mundo como Johann Sebastian Bach, Mozart, Stravinsky, Chuck Berry, Louis Armstrong y Lorenzo Barcelata. Aunque 2001 Odisea del Espacio se estrenó varios años antes del lanzamiento de la Voyager 1, Johann Strauss nunca fue incluido en la colección musical de la sonda. La ausencia del vals más famoso de todos en el disco de oro de la Voyager de 1977 Es un error cósmico que corregimos con Vals al espacio, dijo Norbert Kärtner, director de la Oficina de Turismo de Viena. Actualmente la sonda Voyager 1 es el objeto creado por el ser humano más distante en el espacio. Según estimaciones de la Agencia Espacial Europea, se encuentra a más de 23.500 millones de kilómetros de la Tierra. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
...50 años de radionovelas mexicanas. 1974-2023.
La radionovela, definida como la producción dramatizada de un texto que se emite por capítulos o seriada, aparece en 1932 aquí en México. Bastaba un aparato receptor para integrar a la familia, las y los amigos, compañeras y compañeros, crear círculos de convivencia y disfrutar de diversos temas, ya fueran biográficos, históricos, de ficción, villanos o de héroes. En la década de los 70, Radio Educación inicia la producción de estos materiales con carácter educativo y cultural. Como lo dice en el sitio catálogo radioeducacion.cultura.gov.mx/memoria del mundo, la radionovela ha construido universos enteros que viven en la memoria y la emoción de quienes la escuchan. Disfrutemos la segunda y última parte de la entrevista a Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical.
XEEP Radio Educación presenta Jesusa, una adaptación de la novela Hasta no verte, Jesús mío, de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Les invitamos a escuchar esta serie con la actuación de María Teresa Rivas.
Heriberto, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido.
Ale, Marlene, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Heriberto, el trabajo de una radionovela realmente es intenso, profundo. Se ve claramente, por ejemplo, todo el trabajo de producción, donde todavía se manejan los planos, ¿no? Que poco a poco eso se fue perdiendo, y más ahora, en estos tiempos con los podcasts, los audiolibros, que hay una enorme diferencia. Y hago todo este comentario porque pienso en esta distinción que seguramente le da un prestigio o enaltece este trabajo, pero mi pregunta va hacia las nuevas generaciones. ¿Esto de alguna manera apoya a que sea más audible, o le llamaríamos que fuera más visible, digamos, este trabajo, o hay todavía pues, piedra que picar para llegar a las nuevas generaciones?
Yo creo que depende un poco del enfoque o desde el punto de vista en el que estemos parados, por decirlo así. Yo creo que primero hay que señalar que el tener un reconocimiento de esta naturaleza está apoyada en dos ejes. Uno, la calidad de los materiales, en el sentido de que hay un trabajo pues artístico al momento de elaborar una radionovela con la calidad que tienen las radionovelas de radioeducación y que, por supuesto, también se hacen en otras partes del país, en otras emisoras. Es decir, el sumergirte en un mundo sonoro que te hace que despierten emociones, ¿no? Porque tú podrías ver un aparato receptor y decir, bueno, ¿qué emoción me puede generar escuchar el sonido? Bueno, pues está tan bien hecho que de repente nos atrapa y nos hace sentir coraje, temor, sentimientos encontrados por los personajes, en fin. Entonces, estamos basados en que hay un trabajo de calidad hecha por quienes produjeron estas radionovelas. Y luego está el trabajo de quienes están al frente como responsables de conservar estos materiales y hacer todo este trabajo de documentación, digitalización, etcétera, etcétera. Partamos de estos dos elementos y hay que considerar que la radionovela, yo diría que justamente es el género que no está peleado con las nuevas formas de acceso a los materiales, en este caso, por ejemplo, el podcast. ¿Por qué lo digo? Porque justamente la radionovela tiene este esquema de capítulos pequeños, a veces los más grandes apenas llegan a los 30 minutos. Entonces es un formato que, por lo corto, lo relativamente corto que es, permite a la gente que en su dispositivo móvil, si está en una plataforma, lo puede escuchar de forma atemporal, es decir, no necesita quedarse todas las noches a las 9 de la noche a esperar su capítulo porque a lo mejor estuvo cansado toda la semana y no tiene ganas de escucharlo, pero el fin de semana accesa a un podcast y entonces escucha la radionovela. Y así como nos gusta estar en los maratones, en las plataformas de video, también esto se puede replicar y se ha replicado en el caso de los audios.
Las historias y los personajes de esta serie humorística, con toda intención, están copiados de la realidad. Quien asegure lo contrario, ¡que lo pruebe!
Les voy a platicar un ejemplo que sucedió justo a principio de año, creo que en febrero. La Universidad Veracruzana decidió retransmitir una de las radionovelas producidas para Radio Educación y había como dos tipos de comentarios. Unos felicitaban a la radio por la transmisión de esta radionovela y otros preguntaban qué podían hacer para escuchar la radionovela si no estaban en la posibilidad de escucharla en el horario y en los días de transmisión. Y entonces la recomendación era: por favor, vayan al sitio de Radio Educación, la radionovela está a disposición de todos ustedes y la pueden escuchar cuando quieran y en el momento que quieran y donde quieran. Y estamos hablando de cerca de 1,000 comentarios, ¿no? Entonces, creo que en el caso particular de la radionovela es algo que sí va con estas nuevas tecnologías o con estas tecnologías digitales. Aquí la pregunta quizá es si los temas son de suficiente interés para los jóvenes, y esa quizá sea la parte que tendríamos que trabajar, porque estamos hablando de radionovelas basadas en escritores, pues digamos, clásicos de la literatura, básicos de la literatura mexicana, y habría que pensar qué pasa con los jóvenes escritores que pues en algún momento también están aportando su visión a la literatura mexicana, pero que no estamos considerando en nuevas producciones. Por ejemplo, y planteo el tema así como de manera muy abierta, como para seguir reflexionando.
Pues muchas gracias, Heriberto Acuña. Me gustaría también preguntarte acerca de lo multipremiado que ha sido también este trabajo de radioeducación. Hay muchas radionovelas que tienen un distintivo, una premiación, y también saber que hay productores que tienen una cierta especialidad, ¿no? O cariño a lo mejor por este género radiofónico y han hecho un trabajo pues de reconocerse. No sé si quisieras hablarnos también de este punto.
Sí, por supuesto. Fíjate que es importante señalar que Radio Educación tiene más de 100 radionovelas y aquí el proceso de registro incluye 71 de estas radionovelas. ¿Por qué? Porque es importante acotar el universo, digamos, de títulos o de materiales que se van a registrar para que estos no sean demasiados y entonces compliquen su revisión y por lo tanto su aprobación, pero también que nos engloben un universo muy claro, bien delimitado. Y entonces nosotros establecimos que fueran las 71 radionovelas que tienen que ver con escritoras, escritores mexicanos, con guionistas mexicanos, sobre todo temas de lo mexicano, para que se incluyeran en esta selección. Esto no quiere decir que las otras radionovelas no sean importantes. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, sí es hacer notar que estamos hablando primero de títulos como Baile y Cochino, Mala Hierba, el Águila y la Serpiente, Jesusa, Las Tierras Flacas, El Monedero, Los de Abajo, La Sombra del Caudillo, Angelina, en fin, y también hay algunas radionovelas para público infantil. Ahora, una cosa es tener el texto, la radionovela, y otra cosa es trasladar eso a sonidos, y para eso hay un proceso complicado que se hace por todo un equipo de profesionales que encabeza quién va a hacer la producción, por ejemplo, y quién va a hacer los guiones, quién va a trasladar ese texto, digamos, plano a un texto con un cuerpo ya que nos va a dar indicios de cómo va a sonar. Y luego viene la gente que se encarga de hacer la selección de las voces, los actores, por supuesto, y luego el proceso de armado. Entonces, sí hay todo un trabajo de especialización que, por supuesto, inicia con quienes son responsables de la producción. Entonces, estamos hablando de figuras como Enrique Atonal, que está asociado al inicio de esta segunda etapa de Radio Educación, pero también a gente que sigue trabajando con nosotros, como es Edmundo Cepeda, ¿no? Por ejemplo, que pues es una de las personas que más se ha especializado en el trabajo de la producción de radionovelas, ¿no? Entonces, sí hay una especialización, así como nos demanda una especialización el trabajar con temas sobre la mujer, violencia sexual o la sexualidad misma, trabajar con niños, la radionovela también nos va exigiendo una especialización, ¿no? También, por ejemplo, podemos mencionar a Pilar Muñoz, que también ha producido algunas radionovelas. Y sí hay un trabajo de especialización, no es tan sencillo decir, bueno, soy productor y voy a hacer una radionovela. No, ha sido un proceso también de aprendizaje de quienes hacen este trabajo. Entonces, pues sí es importante tener presente, insisto, que estos reconocimientos se basan sí en un proceso de trabajo de la fonoteca, pero sin una materia de trabajo que son los audios, pues nosotros no tendríamos como para dónde ir. Y justamente este trabajo se debe a los equipos de producción, a los equipos que encabezan quienes producen los materiales. Por ejemplo, estoy revisando aquí rápido una radionovela que se llama El Filibustero. La producción estuvo a cargo de Luisa Fernanda Lecuona y Luzmila Martínez y una dirección escénica de Silvia Mariscal. Entonces, ahí se va creando ese trabajo que va a dar como resultado una radionovela, unos audios que nos van a envolver y que nos siguen envolviendo al grado de que hasta la fecha nos siguen pidiendo estos materiales para escucha y para retransmisión.
Así es, y que además lleva mucho tiempo de producción, de selección, de dirección. O sea, es un trabajo intenso que afortunadamente me tocó trabajar en alguna de estas producciones de radionovelas y que se han dejado de hacer justo porque implica mucho dinero, mucho tiempo. Y bueno, afortunadamente Radio Educación todavía cuenta con los estudios y los espacios adecuados para realizar radionovelas, pero pues los recursos económicos cada vez son más reducidos.
Sí, la producción de radio tiene sus ventajas y desventajas. Finalmente siempre se van a requerir recursos. Afortunadamente no son en la cantidad que la televisión los requiere, por ejemplo. Son muy, muy pocos si los comparamos con la televisión, pero si no los tenemos, pues de todos modos no se pueden hacer. Y eso creo que es importante señalarlo. A veces no solo va con el deseo de decir, pues ahora vamos a hacer 10 radionovelas, sino que creo que son de las producciones de radio que más cuestan, porque implica un equipo muy, muy amplio, ¿no? Simplemente los actores, el hecho de tener actores profesionales, pues demanda recursos económicos, ¿no? Como tú decías, pues tenemos las instalaciones, tenemos los equipos, pero además de eso, pues se necesita el recurso para quién va a ser el guión, para quién va a ser la musicalización, o en su caso la música original, las voces, en fin, los efectos. Sí es una necesidad de recursos muy, muy importante que, pues desafortunadamente se ha ido mermando y eso ha limitado un poco la cantidad de producciones que se pueden hacer.
Sin duda, y pues que es muy apasionante, la verdad, estar en la producción o en la realización de una radionovela y también comentar que no es lo mismo hacer una radionovela ahora en estos tiempos digitales, o sea, armar, por ejemplo, a cuando hace unas décadas, o una, pues no tanto como yo creo todavía 15 años, 20 años, podías hacer una radionovela y poner el efecto ahí, era más rápido, ¿no? Hay productores que ahora dicen que armar una radionovela de manera digital lleva todavía mucho más tiempo que el que se requería antes, que incluso pues sabemos que hay dramatizaciones que se llegaron a hacer en vivo.
Sí, sí, eran dinámicas muy, muy diferentes. A veces no nos queda más que irnos adaptando, ¿no? Justamente nosotros desde la Fonoteca quizá no vivimos la parte complicada de la producción, pero sí vivimos la parte complicada de mantener vigentes los audios. Entonces, cuando hablamos de cintas de carrete abierto, seguramente habrá gente que no las conoció ya y estamos enfrentados a un mundo digital que tiene sus dificultades, que tiene sus soluciones, pero que hay que buscar un equilibrio entre ambos puntos para que finalmente el trabajo llegue a los oídos de quienes nos escuchan.
Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical, por favor indícanos el camino a seguir para poder escuchar este acervo tan valioso que tenemos en Radio Educación y que son las radionovelas.
Claro que sí, hay varias opciones. Una es que entren al repositorio de Radio Educación, que es e-medioradio.edu.mx. Ahí no solo hay radionovelas, también hay una buena cantidad de programas de los que se están transmitiendo de manera permanente, pero si ustedes entran y buscan, ahí hay un icono, un flyer, como le dicen ahora, que dice radionovelas, le dan clic y ahí los va a dirigir a una serie de radionovelas que están a disposición de quienes visiten esta parte. Bueno, ese es un lugar. El otro lugar es el catálogo de Radio Educación. La dirección es catalogoradioeducacion.cultura.gov.mx. Aclaro que este es un catálogo, es decir, no vamos a escuchar las radionovelas. Ahí pueden buscar la información por temas, por contenidos, por autor, inclusive por participantes de las radionovelas que están inscritas en este registro, pero también de las más de 1,000 producciones que ha hecho Radio Educación a lo largo de su historia reciente. Y también ahí pueden encontrar los medios de contacto para que nos escriban y nos soliciten si dentro del material que quieren escuchar no lo localizan en eRadio. También lo pueden solicitar y nosotros con todo gusto les podemos proveer un acceso remoto para que puedan escuchar los materiales. Esa es la otra opción. Y tenemos programado para junio, julio, la retransmisión de algunas radionovelas a través de la señal del 1060 AM. Todavía no tengo los horarios, todavía no tengo el orden en que se van a transmitir estas radionovelas, pero también es otra opción para que puedan escuchar estas radionovelas. Les repito, es catálogo radioeducacion.cultura.gob.mx. Y bueno, más o menos estos son los mecanismos para que nos contacten también y nosotros con gusto los podemos atender.
Muchísimas gracias, Heriberto Acuña.
Muchísimas gracias, encantado. Y pues nuevamente les agradezco a ti, Marlene, y a Alejandra la invitación para estar en este espacio. Muchísimas gracias.
Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos sintonialibre-re@cultura.gob.mx.
Y si te gusta la inmediatez,
envía un mensaje a nuestra página de Facebook.
Búscanos como Sintonía Libre.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los interesados en la onda corta y el diexismo. Como cada semana, desde Ciudad de México, esta vez les saluda Luis Alejandro Vallebueno para contarles una página más de la historia de la radio.
When approaching children alongside or in streets and roads, slow down and proceed with extreme caution. Be ready to stop safely should a child dart in front of your vehicle. Drive defensively.
And now here's the Korea-wide weather forecast. Cloudy skies over the entire republic with a chance of light rain. That's later today. The temperature outlook along the DMZ look for a high of 48 degrees. The Seoul has common in China.
Queridos amigos, desde la península de Corea, no solamente nos han acompañado las emisiones de KBS World Radio desde Corea del Sur y Radio Pyongyang desde la República Democrática de Corea. También el ejército norteamericano ha tenido su propia cadena, la American Forces Radio Network Corea, la cual se instaló el 30 de junio de 1949 para prevenir los incidentes de la Guerra de Corea que la Guerra Fría ya estaban iniciando. En 1949, tropas norteamericanas van a ocupar las ciudades de Seúl y Busan y van a instalar un nuevo centro transmisor bajo coordinación norteamericana, la WBIP, la cual va a anunciar el inicio de la Guerra de Corea en julio de 1950. Su personal va a ser evacuado a la ciudad sureña de Busan y su transmisor va a ser destruido, por lo que se va a traer un nuevo centro emisor desde Fukuoka. El personal de la radio estaba bajo el mando de la 24ª División de Infantería, con base en Taeju, y su general era Francis X. Cosby. Este personal se componía de 8 personas, las cuales se dedicaban a llevar las emisiones en 610 kilociclos por más de 20 horas diarias. El programa más famoso fue el show de Rice Paddy Ranger, en la frecuencia de onda corta de 6840, con noticias directamente desde Los Ángeles y La Voz de América en Okinawa. Su discoteca era la más importante en todo el Pacífico, con hasta 100.000 canciones, y su transmisor fue RCA Victor de 25 kW, el cual estuvo activo hasta 1956. Actualmente la podemos seguir escuchando en AM en la frecuencia de 1470 kilociclos. Conmigo será hasta muy pronto.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.